coso, hubo risas y que se lo. Entonces, se generaron expectativas, pero después, desde el entorno de
Igual Santiago Caputo, ayer ya empezaron a trascender, porque viste que nosotros repasábamos que Caputo le fue a dar la mano, Macri lo abrazó, le dijo algo al oído y Caputo se rió. Ayer circularon versiones de cosas amables y no tan amables que se habrían dicho en ese intercambio.
Así que, bueno, habrá que esperar. 8 de la mañana en Napan por Radio Provincia. ¿Quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo despejado con niebla en La Plata, 9 grados 6 décimas, la temperatura 100% de la humedad. Docentes estatales esperan una nueva oferta salarial de la provincia. La primera suba propuesta para ambos sectores fue de 7% en dos tramos. El titular del gremio docente DOGUA, Alejandro Salcedo, contó que el incremento fue rechazado por insuficiente y la negociación pasó a cuarto intermedio.
La propuesta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy fue de un 4% para el mes de mayo y un 3% para el mes de julio, calculado con respecto al sueldo del mes de marzo, ¿no?, de la última paritaria. Nosotros le planteamos que era insuficiente y por eso es que rechazamos, no receptamos la propuesta y pasamos a un cuarto intermedio.
Kicillof y Kreplak encabezaron la cuarta edición del Congreso Provincial de Salud. El gobernador y el ministro de Salud bonaerense participaron del encuentro que se lleva adelante en Mar del Plata junto a intendentes y secretarios de salud municipales. En ese marco, Kicillof afirmó que a la salud no la salva el mercado.
La verdad es que es muy cruel, es desalmado lo que están haciendo. Y nosotros desde el gobierno de la provincia, tratando de ser un escudo ante estas políticas y el Ministerio de Salud, en una de las áreas más delicadas, más complicadas, en nuestra provincia de Buenos Aires, que nos dicen todo lo va a arreglar el mercado, hay, 80, 90 municipios donde el único efector de salud es el Estado. En la economía de Milei se ha encarecido todo, desreguló los medicamentos. El sistema de salud privado está en crisis, el sistema de obras sociales está en crisis porque hay menos laburo y menos salario. Y el sistema público atiende todo eso, incluido IOMA. Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo de cumplir con los derechos de los y las bonaerenses.
Crece la tensión entre India y Pakistán. En medio del intercambio de disparos entre militares, el gobierno pakistaní dijo que el país vecino planea un ataque en las próximas 36 horas y prometió una respuesta contundente. La crisis entre las dos potencias asiáticas aumentó tras el atentado terrorista en el que murieron 26 personas y que India vincula con Pakistán.
Deportes.
Hoy con 4 partidos se estarán completando los octavos de final del Master 1000 de Madrid. Estarán jugando el estadounidense Frances Tiafoe frente al italiano Matteo Arnaldi, el británico Jack Draper frente al estadounidense Tommy Paul, el búlgaro Grigor Dimitrov estará enfrentando al canadiense Gabriel Diallo, y en el último de los partidos el australiano Alex de Minaur frente al italiano Lorenzo Musetti, recordando que Francisco Cerúndolo ayer derrotaba a Alexander Zverev, al alemán, se metía en cuartos de final donde estará enfrentando mañana al checo Jakub Mensik. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado con niebla en La Plata, 9 grados 6 décimas, la temperatura 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Venía acá.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de un polo educativo, mejoras del espacio público, veredas e iluminación en los barrios 11, Compal y Gutiérrez de Berazategui. Además, continúan las refacciones de redes de agua y cloacas y desagües pluviales. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Te acompaña.
LS11. La radio pública.
Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña. AM1270.
Tu radio.
Napalm.
El perfume de la realidad por las mañanas.
8.07 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Desde el oficialismo escuchamos que se viene una nueva fase del programa económico y sería la ultra motosierra o motosierra fondo. Vaya uno a saber qué tipo de motosierra. Con lo cual se esperan nuevas podas en los ingresos fijos. Esto no es nada nuevo, lo conocimos con Cambiemos y en otros momentos de nuestra historia, la reducción de ingresos en algún momento por un efecto mágico redundaría en el crecimiento del país, algo que hasta ahora no ha ocurrido, pero el gobierno parece esperarlo. Para conversar de este y otros asombros, ya estamos comunicados con Eugenia Aruguete. Ella es doctora en economía y docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Eugenia, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por conversar con nosotros. Estamos con Felicitas Bonavita.
Hola, buenos días. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo para todos ahí, para la audiencia. Qué momento difícil, ¿no?
Muy difícil. Me interesó mucho en tu cuenta de Twitter. Explicaste algo de forma muy clara. Te cito, cerca del 70% del producto en Argentina está explicado por el consumo y el consumo depende de los ingresos. Entonces decís, más allá del repunte coyuntural de algún sector, es imposible que Argentina vuelva a crecer bajo un modelo basado en la compresión de ingresos. Esto parece irrefutable y sin embargo es lo que vende el oficialismo.
Sí, efectivamente. Bueno, venimos transitando ya casi un año y medio de una fuerte caída de los ingresos, muy, muy aguda. Hay estancamiento en los ingresos de los trabajadores registrados, hay una caída muy fuerte de los del sector privado, pero hay una caída muy fuerte de los trabajadores registrados en el sector público. Bueno, ni hablar de los trabajadores no registrados, que se está manifestando en un fuerte retroceso de consumo, ¿sí? Está absolutamente estancado y en niveles muy, muy por debajo de los que existían en noviembre del 2023. Y bueno, este retroceso en el consumo no tiene únicamente una consecuencia en términos de justicia social,
de una cuestión de que afecta a un sector social en particular, sino que afecta al conjunto de la economía. Lo que yo explicaba ahí es que el crecimiento de la economía depende en general de distintos factores, depende del consumo, depende de las exportaciones, depende de la inversión. Bueno, predominantemente depende del consumo. Entonces, en ese caso, el hecho de este fuerte deterioro del consumo que estamos viendo no es solo una cuestión de justicia social, aunque lo es y es fundamental que así lo pensemos, sino también es un impedimento para el crecimiento económico, porque el principal componente de la economía no está traccionando la economía. Así que es un problema en la situación actual y es un problema hacia futuro. La economía no va a poder crecer en estas condiciones. Claro. No va a poder crecer si sigue derrumbando el ingreso de la población.
Eugenia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día.
Ayer Luis Caputo nos prometió que dio una sorpresa. Me da un poco de miedo que ese Caputo nos promete una sorpresa para dentro de un par de semanas, pero él dice que tiene que ver con la remonetización y con la utilización, la incrementación en la utilización de dólares. No sé si más o menos tenés una idea de por dónde puede venir la cosa, pero esto de hablar de una mayor utilización o circulación de dólares. Acaba de llegar plata del Fondo Monetario Internacional y la verdad que no estamos generando nosotros muchos dólares. ¿Por dónde va?
Es difícil poder anticiparlo, no se sabe exactamente a qué medida de política económica se está refiriendo. Efectivamente, Argentina mantiene su problema de escasez de dólares, de hecho, por eso incurre en un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y no parece encontrar las herramientas para fomentar mayor ingreso de dólares. Bueno, lo logró circunstancialmente cuando fue el blanqueo, ahora lo logra circunstancialmente con una nueva deuda con el fondo, pero consolidando un montón de condiciones de insostenibilidad de este modelo que sí o sí nos van a llevar a una crisis. Digamos, no hay manera de que no concluyamos una crisis. No sé exactamente a qué medida se refiere, es difícil anticiparlo. Ya es extraño que lo haya anticipado.
Sí, claro.
En general no suelen anticiparse medidas de este tenor, pero bueno, sabemos que tampoco la comunicación es el mayor fuerte de este gobierno, o por lo menos del área económica, que ha generado en varias ocasiones bastante incertidumbre. Lo cierto es que bueno, no es un elemento que sigue dejando vulnerable a la economía la falta de dólares. Aún a pesar de este oxígeno que dio el Fondo Monetario y que eventualmente permitirá llegar con una mínima y muy endeble estabilidad a las elecciones de este año.
Que ese parece ser el objetivo, ¿no? El objetivo inmediato, como fue el préstamo en 2018, es Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, tuvo la cortesía de aclararlo, digamos, si hiciera falta. El año pasado, Alejandro Bulgaroni, CEO y accionista de PAE, de una de las mayores petroleras de la región, dijo que de esto no se salía sin dolor, y hace unos días Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, dijo: los cambios son dolorosos, pero que la gente le dé tiempo hasta que puedan crear beneficios para todos. Es decir, implícitamente los dos están diciendo que hay beneficios en este momento, pero aparentemente no son para todos. ¿Qué opinión te merece estas ideas de los presentes calamitosos como paso necesario hacia futuros venturosos para todos?
Bueno, eso es volver a la teoría del derrame, ¿no?
Claro.
No casualmente la señalan los que están arriba. No, creo que estamos efectivamente en un presente muy complejo, de mucha pérdida, de derechos, de mucha pérdida de valor adquisitivo, de los salarios. A pesar de que se ha logrado el año pasado cierta estabilización de precios, ya el programa antiinflacionario empieza a mostrar cierto agotamiento, ya ha repuntado la inflación en los últimos meses y se prevé que va a volver a repuntar, así que efectivamente los costos o las dificultades van a permanecer y eventualmente se van a profundizar. Y desde luego no creo que exista aquel derrame, no creo que existan beneficios posteriores por los cuales habría que sacrificarse, ¿no? Aparte de que no creo que el sacrificio esté bien distribuido, es una claro. cuestión que hay que destacar, pero desde luego que no pienso que este sea el camino a una situación más beneficiosa, desde luego, y retomo lo que planteaba ayer, para recuperar el crecimiento es necesario una mayor distribución de los ingresos, es necesario una recomposición de los ingresos de la población, especialmente en los sectores de menores recursos que han perdido de manera sostenida y profunda en este último año y medio. Y bueno, plantearse un modelo de mayor sostenibilidad. El modelo actual, que se está financiando con deuda externa, ahora con el fondo y a partir de el afianzamiento de carry trade, de ninguna manera nos va a llevar a un momento más próspero. No, por lo menos para aquellos que no estamos en la cúspide de la pirámide, ¿no?
Uh-huh. Eugenia, se está hablando mucho de las estimaciones de crecimiento para este año. Estaba mirando, ahora voy a ver si lo encuentro, un tuit del presidente que hablaba de algún indicador positivo, pero más allá de eso, puntualmente, ¿en base a qué es ese crecimiento?
Bueno, eso, efectivamente estos últimos meses hubo algún repunte, una mejora de los indicadores de crecimiento. Tiene que ver fundamentalmente con lo que llamamos los economistas la base de comparación. El 2024 fue un año trágico, en cierto sentido, para el crecimiento. Entonces, la base de comparación hace que haya una mejora en la variación interanual. Y sí, es cierto que algunos sectores están mostrando ciertos repuntes, especialmente en el área de agrominería, mientras que otros sectores, especialmente construcción e industria, siguen rezagados, siguen muy por detrás del conjunto de la economía. Y este crecimiento o esta recuperación, entre comillas, dispar entre sectores, no es entre cualquiera sectores. Precisamente agro y minería son sectores predominantemente primarios, con bajo agregación de valor, y que tienen una demanda de empleo muy baja. Mientras que los sectores de mayor demanda de empleo, construcción e industria, que fueron muy, muy afectados el año pasado por el retroceso de la inversión pública, el retroceso de todo lo que tiene que ver con construcción, son sectores más mano de obra intensivos. Entonces, esta dinámica de crecimiento, aparte de no ser homogénea en el conjunto de la economía, afecta el crecimiento del empleo.
Claro.
Entonces también, bueno, el horizonte es difícil. El año pasado, que hubo una caída de la actividad, la caída de la actividad no fue tan profunda porque tuviste un crecimiento muy importante de la producción agropecuaria, uh-huh, que te compensó parcialmente la caída muy brutal que hubo en el resto de los sectores. Creo que más allá de lo que terminen dando el indicador de crecimiento y otros indicadores de actividad, lo que se está viendo es eso, un desempeño muy, muy dispar. El conjunto de las políticas económicas no acompaña, no se reactiva la inversión pública, no se reactiva, por el contrario, ¿no? El gobierno acaba de comprometerse con el fondo a hacer un mayor ajuste fiscal que el año pasado.
Claro.
Y con la dificultad que implica que ya se hizo un ajuste el año pasado, con lo cual es muy difícil pensar de dónde provendrá ese recorte. Probablemente estén pensando en mayores ingresos a partir de las privatizaciones que ya se empiezan a poner en marcha, pero bueno, creo que no va a ser ninguna sorpresa el crecimiento de este año, positiva por lo menos.
Vamos a esperar, pero efectivamente, al menos la historia reciente tendería a darte la razón. Eugenia, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, de vuelta, un saludo a todos y bueno, que tengan un feliz Día del Trabajador mañana.
Gracias,
Eugenia. Igualmente. Conversamos con Eugenia Arguete, doctora en Economía y docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires.
Sebastián Fernández. Rinconet.
Felicita Bonavita.
Naval.
Naval.
Un planazo.
Hoy te madrugas y yo imaginé con tus dientes castañando. Casa cuatro manos en este guiso de chiflados, partido chivo el que jugamos, todos atrás y Dios de nueve, todos abajo y Dios de nueve, todos atrás y nuestro.
Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Naval.
Información,
humor
y
bocha de Tito Pascales.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más.
No mientan más. Con Irina Hauser
y Bernard Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
...1-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia. Provincia. Te acompaña.
LS11. La radio pública.
Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña. AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
8:27 de la mañana, Napalm, por Radio Provincia. Felicitas.
Tengo dos efemérides, en realidad, que tienen que ver con las madres y me parece que en estos momentos revivir esas luchas o la valentía de esas mujeres en los peores momentos de la Argentina es necesario. En principio, el 25 de abril, las madres recordaron, madres de Plaza de Mayo, que en el año 1985, 25 de abril, habían protagonizado una de las acciones más conmovedoras de su lucha. Marcharon desde la Plaza de Mayo hasta tribunales con máscaras blancas. Están las fotografías que realmente son muy impactantes, representando a sus hijos desaparecidos. Si no los quieren ver, los van a ver igual, dijo Eve en ese momento. Las máscaras eran sus rostros, sus cuerpos presentes ante una justicia que los negaba. En plena audiencia del juicio de las juntas, esta marcha irrumpió con esta imagen que, insisto, quedó plasmada en nuestra historia y que es tan fuerte, que son las madres con esas máscaras blancas representando los rostros de sus hijos que ya no estaban. Reclamaban justicia y reclamaban la aparición, estas son las máscaras, la aparición con vida, ¿no? Reclamaban las madres de esos hijos. Pero hoy es un día también muy particular para madres porque se cumplen 44 años desde que empezaron con las marchas. En aquel momento, Azucena Villaflor de Vicente les propuso a las madres empezar a reunirse porque de manera individual veían que no iban a lograr nada por sus hijos. Cuando vean que somos muchos, Videla va a tener que recibirnos. Este era el razonamiento de Azucena. Y el sábado 30 de abril de 1977, entonces, 14 primeras mujeres se encontraron en la Plaza de Mayo. Claro, las amenazas de la policía ese día las obligaron a circular y entonces empezaron a hacerse esas rondas alrededor de la pirámide con las madres que iban tomadas una del brazo de otra, ¿no? Estaban mirando la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que recuerda justamente la figura de Azucena Villaflor, figura convocante, lamentablemente víctima también de la dictadura argentina. Las madres se reunían allí y dan un salto cualitativo, dejar la búsqueda individual de cada hijo o hija para iniciar un reclamo colectivo. Esto de la socialización de la maternidad, ¿no? Socializar la maternidad y el dolor también. Debido al estado de sitio decretado por la dictadura, que impide las reuniones de más de dos personas en un lugar público, es que la policía les dicen que tienen que circular. Circule, señores, ¿no? Las madres comienzan entonces a marchar, primero de a dos, en forma ininterrumpida, y esto es sostenido hasta el día de hoy. Resuelven hacerlo una vez por semana. Cambiaron el día, el sábado decían no, porque hay mucha gente en el centro, no tenía sentido. Resuelven hacerlo entonces los viernes, propuso alguien y dijeron no, viernes no porque es día de brujas. No sé quién lo habrá dicho, ¿no?
Sabía.
Tengo alguna idea, pero bueno, no quisieron el viernes. Y entonces finalmente quedó el jueves y desde allí todos los jueves a las 15:30 las madres marchan en la Plaza de Mayo.
8:31 de la mañana, nos pasamos un minutito y quien dice 8:31, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 minutos. Cielo despejado con neblina en La Plata, 8 grados 8 décimas, la temperatura 91% la humedad. Desde la CTA Autónoma dicen que hay que avanzar hacia un paro comunitario. El secretario general Hugo Godoy repudió el acuerdo miserable de las cámaras empresarias con el gobierno que lleva el salario mínimo vital y móvil a 269.000 a 301.000 pesos. En diálogo con Radio Provincia dijo que la movilización que harán esta tarde las tres centrales obreras es para conmemorar el 1 de mayo en las calles como corresponde.
Estamos atravesando una situación muy difícil, muy dura. Hoy transitamos un capítulo muy lamentable, una complicidad entre el sector empresarial de la UIA, AEA, CAME, en complicidad con el gobierno, para que una vez más sea el gobierno el que decida por decreto un aumento miserable. La decisión del gobierno, y lo dejamos una vez más denunciado, es aplastar los salarios,
claro,
charlas paritarias. Así que conmemorar el 1 de mayo en las calles, expresando el rechazo a esta política.
El gobierno oficializó el aumento de luz y gas para mayo. El incremento en las facturas finales, según afirman fuentes oficiales, se ubicará entre 2,5 y 3%. La resolución fue publicada hoy en el boletín oficial. En Italia hay alarma por la nueva erupción de un volcán. Durante esta madrugada, el Etna entró en actividad con explosiones desde varias bocas de la cumbre y la emisión de flujos de lava, lo que generó alarma en la zona. Si bien se reportó la caída de cenizas en algunas localidades, el fenómeno no afectó la actividad aérea en el aeropuerto de Catania, en Sicilia. Cielo ligeramente nublado en Carlos Tejedor, 11 grados 5 décimas, la temperatura 88% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Naval. Información. Humor. Y bocha de
Ectopascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:34 de la mañana en Napal por Radio Provincia, en las vísperas del 1 de mayo, hay muchas marchas, y para eso, para tener un fixture de marchas, saber a qué marcha ir, a cuál, dónde arranca y todo eso, tenemos a nuestro colega y casi amigo Diego Ruiz Díaz, que nos va a dar un panorama clarísimo de esas marchas. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Arranca la marcha hoy, alrededor de las 2 de la tarde, en Lima e Independencia. Desde allí hasta Paseo Colón. Serán aproximadamente, bueno, 9 cuadras, 8 cuadras, ¿eh? Lo que sí van a ser bastante masivas, porque recordemos que son las tres centrales las que convocan, ¿no? Las dos CTA y la CGT, y también los movimientos sociales que están nucleados en la UTEP van a estar presentes. Pero hablemos también de cuestiones que van a pasar el día de hoy. Les quiero también repasar un poquito también algunas cuestiones que van a pasar, porque ATE continúa con las protestas de los días miércoles. En este caso van a ser en el INTI, en un ratito nomás. Tienen intención de cortar la avenida General Paz. Atentos con esto. A partir de las 9, 9:30, lo cierto es que esperan que haya gran presencia policial, y por eso le impida por ahí cortar la avenida General Paz. Tal vez lo hagan en las colectoras. Están reclamando aumento salarial y están reclamando también porque dicen que van a fusionar varios organismos, entre ellos el INTI, podrían justamente desguazarlo prácticamente. Es un organismo que por ahí la gente no sabe de qué se ocupa, ¿no? Como el INTA. Dicen, ¿de qué se ocupan estos organismos? Bueno, son esenciales. ¿Por qué? Porque cada producto que sale a la Argentina lo revisan, lo acondicionan, se fijan si realmente puede estar en funcionamiento. También se fijan de alguna manera de los productos que salen de la Argentina, o que se hacen en la Argentina, que estén en condiciones, tanto eléctricas como, bueno, de seguridad en general. Bueno, lo cierto es que a fin de mes también se viene de Rinco una situación bastante crítica en todos los organismos estatales, porque la motosierra Sturzenegger piensa arrasar con varios organismos, fusionar y obviamente despedir gente. Pero bueno, hablemos de la marcha, como anticipábamos, varios organismos y varias las centrales sindicales van a estar presentes, pero en particular los docentes también quieren estar muy presentes, porque recordemos que vienen también de una gran lucha, los docentes universitarios. Yo soy docente universitario también, Rinco, y estamos complicados con el tema salarial y con el tema del presupuesto. Seguimos igual, que el año pasado viene llegando a cuentagotas, ¿no? El dinero a las universidades nacionales, y por eso mismo la gente de ADUBA, en este caso Emiliano Casnachi, secretario general de ADUBA, nos contaba que va a participar en la marcha y el motivo por el cual van a estar presentes los docentes, en este caso de la Universidad de Buenos Aires.
El día de hoy, desde el gremio docente ADUBA y el gremio no docente APUBA de la Universidad de Buenos Aires, vamos a estar marchando, concurriendo a la convocatoria de la CGT por el Día del Trabajador. Actualmente el gobierno sigue incumpliendo con los convenios colectivos de trabajo, no llamando a paritaria, y en el mes de marzo, lo otorgado para abril y lo proyectado para mayo es de un aumento del 1,3%, cuando en el mismo periodo, en marzo, la inflación fue del 3,7%. Casi la tercera parte de la inflación es lo que el gobierno está otorgando de manera unilateral. Por eso creemos que hoy más que nunca hay que asistir demostrando el descontento con lo que está sucediendo en materia salarial y en materia de presupuesto universitario en nuestro caso.
La palabra de Emiliano Casnachi, secretario general de ADUBA, los docentes de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tema salarial, ¿no? Realmente impresionante, lo decíamos el día lunes, ¿no? Estamos muy cerquita de llegar al primer mundo, pero falta ese pequeño... Tenemos precios. O sea, tenemos precios, tenemos prácticamente, los alimentos más caros que el primer mundo. Nos sobrepasamos de primer mundo en los alimentos, en los servicios estamos llegando, en el transporte estamos llegando. Falta este pequeño detalle, ¿no?
Bueno, todo no se puede, por eso. Arrancamos con los precios del primer mundo y después en algún momento... piense que faltan 40 años, va 38 años y medio para que seamos Irlanda, con lo cual hay un margen.
Tenemos un margen pero, para esperar.
Pero además, como dijo Martín Tetá sobre los profesores de universitarios, es que en vez de hacer paro, deberían trabajar el doble para presionar, para ganar
para
más.
Para hacerse notar, claro.
Parece que es lo que se hace en Japón o Noruega, ahora no recuerdo bien.
Puede ser, exactamente, sí. Y quiero recordar también algo que escuchamos ayer en un lugar donde se supone que hoy va a ir el presidente Javier Milei, que es el Congreso Económico que está desarrollándose en la exposición, en el Centro Municipal de Exposiciones, ahí sobre la avenida Figueroa Cuarta, pegadito justamente a una universidad, la Facultad de Derecho de la UBA, puede ser algo, bueno, no sé, pensé que era una cosa decorativa, dice el gobierno, algo decorativo. Bueno, ahí en el Centro Municipal de Exposiciones va a estar el presidente 12:30. Ayer estuvo el ministro Caputo, ¿y qué dijo?
¿Qué dijo?
Por eso mismo también hoy marcha las centrales sindicales, dijo que viene la reforma laboral y la reforma jubilatoria.
Alegría.
Atentos, Atentos, porque usted está viviendo muchos años, así que tiene que seguir trabajando. Creo que 85 es una edad correcta, me parece, para jubilarse.
En cualquier momento nos van a indicar la edad para morirse también, ¿no?
Absolutamente. Y vamos a terminar con el salario, que es el verdadero cepo al empleo. Si no hubiera, sin la obligación de pagar un salario, todos los empresarios estarían ofreciendo...
Estarían contratando gente, claro.
Exactamente. Pero, claro. Diego, muchísimas gracias por esta nota.
Exactamente. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos seguramente, no sé, mañana y pasado, ¿no? Traspasado.
Nos encontramos el lunes porque en este país se perdió la cultura del trabajo.
Exactamente.
Muy bien. Era nuestro compañero Diego Ruiz Díaz y el fixture de marchas. Felicitas.
Vamos a hablar de trabajadores, de números, etcétera, ¿no? Los laburantes que están escuchando, ¿qué les vamos a contar? ¿Cómo viene el bolsillo? Ya lo saben perfectamente, pero sí podemos contarles un poquito lo que sucedió en la convocatoria por el salario mínimo vital y móvil. Habíamos adelantado que convocó el gobierno. Finalmente el Consejo del Salario no arribó a un acuerdo, no hubo acuerdo para fijar el nuevo haber mínimo a partir de su actual valor. ¿En cuánto está hoy? Te vas a enojar si te lo cuento, pero están menos de 300 mil pesos, 296 mil 832 pesos. Nadie en Argentina puede vivir con esa plata, ¿no?
Pero la patronal propuso un aumento hasta 305 mil.
Muy generoso de su parte.
Casi 7 mil pesos.
La decisión final va a quedar en manos de la Casa Rosada, porque al no haber acuerdo, como ocurrió anteriormente, sucede esto, ¿no? Lo va a decidir la Casa Rosada vía laudo, como viene pasando. Tanto la CGT como las dos CTA presentaron un reclamo unificado, un punto no habitual en lo que respecta a esta mesa, pero hicieron un reclamo unificado y pidieron un salario mínimo vital y móvil para abril de 644.165 y de 657.700 para mayo. Vos dirás, che, pero con 600.000 tampoco vivo. Bueno, pero duplica y un poco más lo que está pasando en la actualidad.
Duplicar lo que existe ya es un buen paso adelante.
¿Qué dijo la patronal? 650, redondemos, 670 pidieron los gremios. Bueno, la patronal dice que la mejora para abril podrían plantearla en 301.500.
Claro.
Es mejor que 297.000.
Y son 4.000 pesos o más. Puedes cargar la sube por dos días.
Y 306.500 en mayo. Y para junio podríamos estirarnos a 311.500.
Más no
promediando
puedo.
De esta manera un 1.3 por periodo. Vamos a ver qué decide la Casa Rosada, que estimo que va a estar más cerca de lo que ofreció la patronal que de lo que pidieron los trabajadores, porque están tratando de que las paritarias vayan al ritmo del 1, 1.3, 1.5, por ahí va.
Claro, porque con los salarios ocurre algo extraño, que es que la inflación es siempre un fenómeno de emisión, que tiene que ver con la emisión, un fenómeno monetario, pero los salarios impactan en esa inflación. Es raro, no los precios, no las tarifas, pero sí los salarios.
Lo que dicen es que las paritarias están pisadas, lo que dicen los representantes de los trabajadores, los salarios están a la baja, pero los precios están liberados. La CTA de los trabajadores, desde su centro de investigación y formación, CIFRA, precisó que el deterioro del salario mínimo vital y móvil desde que llegó Javier Milei supera el 30%, en tanto que el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma sostuvo que el haber mínimo debería ser en mayo casi 500.000 pesos, no llega a 458.000 considerando el IPC general. Esto implica el 54,5% de aumento con relación a lo que fue el mes de abril. Es decir, está súper atrasado y me parece que va a seguir así. No quiero ser pájaro de mal agüero.
Muy bien.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y el cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
8:44 en Napan por Radio Provincia. Quiero mandarle un saludo especial a nuestra gran amiga Gabriela, ¿cómo se dice? Michetti, que volvió a aparecer.
Sí, ayer otra vez.
A
lo que hablamos hace algunos días.
Pero hace algunos días la entrevistaron.
Sí.
Yo creo que tiene mucho
para
dar.
Está muy reflexiva.
Ella dijo que está absolutamente de acuerdo con el modelo, pero que no le gustan las formas del presidente. Que esto me encanta, ¿no? Como si las formas del presidente fueran lo más grave. Si está de acuerdo en las caídas de poder adquisitivo de sueldos, de jubilaciones, en frenar la obra pública, de financiar la universidad, la ciencia, la tecnología, pero que el presidente trate de ratas a los opositores la pone incómoda. Querida Gaby Michetti, bienvenida, nos encanta que haya vuelto. Bueno, hace un par de días, Paulino Rodríguez, periodista de, no me acuerdo si es, creo que La Nación Más.
Está en La Nación Más.
En La Nación Más. Se enojó porque el presidente lo denigró, lo maltrató, etc. Esto es lo que dijo.
A mí me ocupa esto, ¿no? La idea de invalidar al otro, que está bastante presente en el sistema político argentino y está bastante presente en el debate público. La idea de invalidar al otro por lo que piensa, o a invalidar al otro porque piensa distinto. Sería bueno recoger el guante, probablemente tomar nota. Es cierto, escuchar más nos hace mejor escuchar, y en todos los casos ejercer la función con la máxima rigurosidad y el máximo respeto.
Me parece interesante lo que dice Paulino. Dice, hay que tener respeto, no puede ser, los agravios. Bueno, lo que dijo es bastante más largo, más amplio. Se pone como ejemplo por haber sido destinatario del insulto, del agravio del presidente, pero va más allá diciendo que es un sistema, repudia el sistema. Me encanta, la verdad me encanta, yo también repudio el sistema, me parece que es lamentable tener un presidente que vomita, que insulta, que se lo... Lo que me asombra de nuestros periodistas serios es que descubran al golem que ellos mismos crearon. No hablo de Paulino en particular, digo, como grupo, como colectivo, los periodistas de los medios serios fabricaron este golem, fabricaron a este monstruo. Durante años lo tuvieron como panelista psicótico, como tipo que amenazaba, gritaba, insultaba. Y eso no tenía ninguna... Eso no le generaba incomodidad, porque, claro, los insultados eran el kirchnerismo, Cristina, Ginés, los zurdos de mierda. Así que le vamos a hacer un pequeño recordatorio de aquellos años.
Me llegó la referencia de cierto periodista imbécil, y lo digo en estos términos para que no puedan saber si estoy hablando de un hombre o una mujer... Digo, pero lo hizo en un programa de prime time en el minuto 47. Así que, como verán, lo tenemos bien calibrado. A esos delincuentes los tenemos bien calibrados.
Maravilloso. A esos delincuentes los tenemos bien
calibrados. Pero no quiso decir lo que dijo, seguramente.
Pero no quiso decir lo que... Che, su fondo de comercio. El fondo de comercio de este golem fue el odio explícito. Vamos con otro ejemplo.
En el día de ayer... dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue el responsable, junto al expresidente Alberto Fernández, de la muerte de 100.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30.000 muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130.000. Por lo tanto, digamos, a pesar de que murió y la gente les gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, ¿no? Este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta.
Esto lo dijo durante el debate, creo, me parece. Nadie, digamos, los Paulino Rodríguez no repudiaron, no dijeron, che, esto es inaceptable lo que dice. Es inaceptable la violencia, es inaceptable la forma en que lo dice, es falso lo que dice. Si los amigos del presidente de la motosierra marchaban en plena pandemia, contagiándose, quemando barbijos, hablando, operando en contra de las vacunas, diciendo que las vacunas tenían un chip, que no había que vacunarse. Che, si nos hubieran gobernado estos monos con navaja, hubiera sido aún peor. Como dijo el otro día Nico Kreplak, los números de la Argentina fueron los mejores números de la región. No tuvimos el servicio de salud no colapsó, que es lo grave que ocurre en estos casos, porque la gente no solo muere de COVID, sino que muere por no poder ser atendidos por un servicio de salud colapsado. Bueno, eso no ocurrió en la Argentina. Si nos hubieran gobernado los terraplanistas, hubiera pasado como el año pasado, que frente a cualquier brote no hay absolutamente nada. No solo no hay, no hay vacunas, no había el año pasado ni repelente para los mosquitos en plena crisis del dengue. Esto es lo que hubiéramos tenido. Pero bueno, nos va un último ejemplo de lo que dice y hacía Milei.
¡Hija de puta, la con tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil!
Quiero humillarla públicamente.
No, a mí no me vas a humillar porque yo los datos de la seguridad social los conozco, Javier.
Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. El Papa impulsa el comunismo. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre.
Maravilloso, maravilloso. Pero en ese momento era funcional, porque hablaba del Papa, el Papa era peronista, hablaba de lo que sea, insultaba, agraviaba, etc. Pero ahora que los trata de, que trata de ensobrados y de ratas a los periodistas, ahí nos tira un poco de sisa.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita a Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. estatal.
En supermercados, alimentos y muchas cosas, sí, está dando deflación de entre 3 y 5%.
La PAL.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado?
No tengas duda.
La PAL. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
Final de Napan por Radio Provincia. Tenemos una gran noticia, una excelente gran noticia.
¿Para quién es la gran noticia? Bueno, no lo sabemos.
Bueno, pero siempre
el país está lleno de grandes noticias, pero...
Y nadie dice nada. Hay una gran noticia, cooperación sí, entre Argentina y Estados Unidos. La Argentina va a poner el país y Estados Unidos pone la base.
Qué extraño esto, ¿no? Porque estuvo ayer en la Argentina, estuvo reunido con... O sea, tuvo un montón de reuniones, estuvo con Petro y con el presidente, pero no estaba hoy en la tapa de los diarios cuando hicimos el repaso, la presencia del nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, que estuvo en la Casa Rosada y que, aparte, ahora no sé si ya está rumbo a la Patagonia o si ya está en la Patagonia, pero tenía previsto este viaje hacia Ushuaia. Holsey es quien reemplaza a la comandanta Richardson, que todos la recordamos porque tenía un itinerario muy, muy, muy definido de todo lo que había en la región, del litio, de los recursos naturales. Estuvo, recordarás también, ella en la Patagonia, que aquel viaje de imprevisto que hizo Javier Milei, se puso el uniforme de militar para posar junto a ella, ¿no? Petri Chocho, por supuesto, también.
Enloquecido.
Con esa posibilidad. Bueno, Holsey va a desarrollar una intensa actividad durante los 3 días que se va a quedar en nuestro país. Según dio a conocer la embajada, se reunió, porque hay fotos, incluso si vas al tweet, al perfil de X de la embajada de Estados Unidos en Argentina, ya hay fotografías y te va contando... de diferentes relojes, se puede contar, lo cuentan, de diferentes reuniones que mantuvieron. Visitará Ushuaia, hay temas claves que dominan la agenda del visitante: la seguridad regional y la protección de las rutas marítimas estratégicas. Son estratégicas para nosotros y para ellos, claro, también.
Sí, sí. Hay que decirlo. Es bueno porque ya hay una base en Malvinas, es decir, es genial.
Sí, así es. Hay una cuestión que tiene que ver con la militarización de la política exterior de Estados Unidos. El Comando Sur comparte con el Departamento de Estado la responsabilidad de elaborar las políticas de la Casa Blanca para Latinoamérica y para el Caribe. Bueno, lo cierto es que este hombre ya está en Argentina, está partiendo hacia Ushuaia, o tiene previsto estar en Ushuaia. Yo les recomiendo leer la columna de Atilio Borón, que publicó ayer justamente en Página 12, donde advierte justamente de qué se trata esto, y dice Atilio: para nuestro país la seguridad nacional nada tiene que ver con la que predica Washington, dado que aquella se ve amenazada por la enorme base militar que la Real Fuerza Aérea Británica construyó en las Islas Malvinas. Bueno, el almirante Holsey visita la República Argentina.
Bueno, recordemos que el oficialismo y todos sus adláteres denunciaba la existencia de una base militar china en la Patagonia, una base militar tan preocupante como imaginaria, que fue la que dio lugar a la expresión de la recordada Diana Mondino, cuando dijo que no había visto militares en esa supuesta base militar, que no era ninguna base militar, y dijo: son chinos, son todos iguales, para justificar
sí, claro,
que no podía, dice: ya se ha hecho una inspección a la estación espacial china y a la europea. Fue el mismo equipo a ambas, y en el transcurso de una semana esos equipos no percibieron nada raro, dijo Mondino. Pero lo que después agregó que había, que los chinos son todos iguales. Mondino fue nuestra primer canciller, sí, alguien que dejó una marca indeleble en nuestra diplomacia. Es la que también había dicho que la gente se junte, que los vecinos se junten para hacer un puente, para hacer una, sí, una red cloacal, etcétera.
Bueno, José va a estar visitando la base naval integrada, por eso va a Ushuaia. Ayer cuando terminó la reunión que mantuvieron con el presidente, la embajada de Estados Unidos publicó un tuit y dice, donde dice que Estados Unidos está comprometido a profundizar nuestra larga asociación en defensa con Argentina y a trabajar juntos para fortalecer la seguridad regional. Insisten con sacar fotos en esta mesa larga, donde se ve el presidente, se sienta en la punta,
cara satánica,
y se ve su reflejo con una sombra muy extraña sobre el reflejado sobre la mesa, ¿no? Bueno, allí está en esta foto con toda la comitiva de Estados Unidos.
Muy bien, se nos fue el programa. Muchas gracias, Felicitas. Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes. Les deseamos a todos que tengan mañana, primero de mayo, una buena jornada.
Porque en este país se ha perdido la